Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Esta música nos pone a tono con el personaje de hoy, don Eduardo Sarragúa Freda. Eduardo Freda, un hombre de tango, un hombre de la televisión, del teatro y de la radio. Y los comienzos de Eduardo Sarragúa Freda, cantante, actor, animador, fueron como cantor de tangos a los 16 años, utilizando su apellido materno y transformándose así en Eduardo Freda. Empezó a cantar en reuniones, despedidas de soltero, para después hacerlo en diferentes locales. Al decir de Freda, Enrique Almada fue el gran amigo de su vida y también responsable de su debut en el teatro, comenzando ambos junto a Mecha Bustos en el Teatro Estela de Italia en el año 1951. Pero los inicios de actor de Freda se remontan a los años del Liceo Suárez, en donde se entusiasmó con un curso de teatro dictado después de hora de clase por parte del escenógrafo Juan José Severino y ni más ni menos que don Atahualpa del Chiopo. Su primer papel fue en una comedia dramática Dueño y Señora junto con Mecha Bustos.
Mariano Mores, maestro, muy buenos días. De aquí le habla Eduardo Freda, luego le va a hablar Julio César Núñez. Muy contentos, muy emocionados de tenerlo en la línea y de tenerlo dentro de muy pocos días, el lunes ya, aquí en Montevideo.
Quiere, sinceramente, muy buenos días antes que nada para Radio Libertad Sport. ¿Hablo con Freda?
Sí, mucho gusto, buen día, maestro.
Encantado, Eduardo, mucho gusto. Me da un gran placer saludarte y por este medio de comunicación transportarme ya en ese terruño que tanto quiero, que siento inmensa alegría de saber que además de ir para gozar del placer de mis amistades, voy a trabajaré para mis hermanos uruguayos, que hace mucho tiempo que no nos ven. Saben muy bien que siento al Uruguay como mi propio hogar. De más está decirles que también tengo mi casa en Parque Rodó, donde naciera mi amado hijo Nito Mores.
En la calle Tomás Giribaldi, maestro, me acuerdo, 2310.
¿Eh?
En la calle Tomás Giribaldi, 2310, en el Parque Rodó.
Exacto, qué buena memoria.
Escúcheme una cosa, maestro, estamos todos muy contentos y quiero decirle que aquí usted es uno más de nosotros. El pueblo de Montevideo lo quiere mucho y para nosotros sigue siendo el diminutivo, no el señor Mariano Mores, sino Marianito, y espero que usted a esto no le moleste. Usted sabe que los grandes, grandes siempre se conocen por el diminutivo.
De ninguna manera, al contrario, me hace acreedor a un afecto simbólico, diría yo, así como a nuestro querido inolvidable Carlos Gardel. No le dicen Carlos Gardel, le dicen Carlitos Gardel.
Exactamente, usted está vivo en la emoción del pueblo. A usted se le recibió en el año 39, cuando se vinculó al maestro Canaro, que ya de por sí era una persona que siempre lo quisimos mucho por ser muy bueno, ser uno de los grandes del tango, y además de ser compatriota. Pero usted hizo toda su carrera a partir de aquel año 39, ha venido innumerables veces a Montevideo y se le ha considerado siempre como un hijo de este país, y siempre que usted venga va a ser siempre bien recibido como en esta oportunidad.
Muchísimas gracias. No esperaba otra respuesta que esa cosa tan linda y tan espontánea de parte de ustedes, los uruguayos. Yo admiro a ese pueblo que es un pueblo que desde el año 39 hasta hoy, cada vez que voy, me encuentro con un clima que no lo ha perdido, ese clima de amistad callejera, ese clima de hogar, ese clima que tienen los habitantes de un pueblo que están más allá de todas esas cosas que esporádicamente se van acrecentando en los pueblos.
Y luego vino la televisión, y fue en junio de 1957, algunos meses después de inaugurada, que allí protagonizó una obra de teatro que se llamaba Muerte con ensayo, perteneciente a Cándido Velando Viola, haciendo un papel de inspector de policía. Pero sin dudas, de todo lo hecho por Freda en televisión, fue su personaje, Pilán, el más destacado de todos. Y Freda cuenta así los inicios de Pilar. Y así fue que Jorge Nelson Mullins asumió de gerente en Canal 4 y tenía una hora y media cada tarde entre las 5:30 y las 7 dedicada a los niños con dibujos animados. Entonces me propuso hacer un personaje que entre película y película hiciera algún sketch. Y ahí surgió Pilán, porque originalmente iban a ser dos payasos, Pilín y Pilán, y por razones de presupuesto, finalmente quedó en un solo personaje. El nombre surgió porque cuando iban a ser dos payasos, a mí me parecía que tenían que tener un nombre musical, como una cosa de campana. Primero pensé en Tilín y Tilán, pero como ya estaba Tatín, sonaba muy parecido, entonces resultó Pilán.
Hoy debes hacer los deberes y también ayudar a mamá.
Yo sé lo bonito que tú eres, gran amigo de Pilar.
Pórtate bien, pórtate bien, pues te lo pide tu amigo.
Escúchame, hay que tomar toda, toda la sopa, para así ser grande como papá.
Cuidar no ensuciarte la ropa, así te llevan a pasear.
Pórtate bien,
pues te lo pide tu amigo. Y a la amiga
hay que hacerle caso.
Repito, hoy debes hacer todos los deberes a las 7:50 y también ayudar a mamá.
Yo sé lo bonito que tú eres, gran amigo de Pilán.
Cuesta tampoco. Atiéndeme, hay que tomar toda, ¿eh? Sí, 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 toda, toda la sopa, para así ser grande con papá.
Cuidar no ensuciarte la ropa, así te llevan a pasear.
Pórtate bien,
pues te lo pide tu amigo. Pórtate bien, pórtate bien, pues te lo pide Pilar.
Y Eduardo Freda contaba así historias de Pilán, estas historias que nacieron precisamente en Canal 4, pero que luego pasaron a Canal 12. Trabajando en Sarandí, dice Freda, y teniendo problemas en Canal 4, Mullins se enteró que ya no estaba más en ese canal, me llamó y me ofreció engancharme en el 12. ¿Cuánto pretendías ganar?, me preguntó así de esa manera. Y yo le dije, tanta cifra, tanta cantidad, me ofreció tres veces más. Así, Canal 12 fue el mejor momento de mi trayectoria en televisión, decía Freda. Después del primer año allí, fue todo maravilloso. El canal facturaba lo mismo, más o menos, que a las 9 de la noche, la hora pico de la televisión.
Celebramos la palabra.
Un perro y un burro salieron a caminar. Sin nadie a su lado, muy desconsolados, sin saber dónde pueden llegar. El perro maltrecho pensaba y pensaba,
¡qué pobre perro que soy!
El burro deshecho lloraba y lloraba,
¡qué tristeza, muñeco, me estoy!
Entonces algo sucedió. El burro al perro lo encontró. Le dijo,
hola tú, ¿qué tal?
Me echó mi dueño y me va mal.
El burro muy bien comprendió, pues a él lo mismo le pasó. Le dijo entonces escuchar y le ofreció su amistad. Un perro y un burro pueden ir a caminar.
Yo tenía mis admiradores artísticos. Entonces me puse el bigote, las cejas de Groucho Marx, algo chaplinesco también en los ojos, el rancho de paja de Maurice Valier, la flor en el sombrero de Marcel Marceau y además la ropa de un tipo de los años locos, de los años 20. Ese personaje fue lo mejor de Freda. Cuando se terminó me quedó el consuelo de pensar que si había tenido tanto éxito, alguien retomaría la idea. Pero empezó Cacho Bochinche y Cacho de la Cruz se volcó para otro lado. Vos fuiste un nabo, me dijo. No hiciste plata. Eso le dijo Cacho de la Cruz a Eduardo Freda. Lo que pasa es que yo no lo tomé para hacer plata.
Lluvia fresquita, no mojes mis suelas, déjame salir que voy a la escuela. Gotas de agua como mariposas caen en los charcos, quedan silenciosas.
Y escuchamos a Eduardo Freda, Pilán, en Canciones para Vacaciones, en este caso de la lluvia, con la autoría de Ana María García Miró y Eduardo Gutiérrez Cortina.
Con el viento golpean las ramas, entre el pasto verde mojan a las ranas. Lluvia fresquita, no mojes mis suelas, déjame salir que voy a la escuela.
Juegan con el viento,
Don Ramón, el señor del tiempo, a veces hace llover. ¿Y saben por qué? Bueno, porque si no llueve, ¿cómo nacen las flores y los pájaros para la primavera que viene? Esa primavera en la que nosotros empezamos a pasear mucho más a menudo. Por eso, amiguita, amiguito, es muy necesario que llueva a veces. ¿No estamos todos de acuerdo?
Los personajes
juegan con el viento, golpean las ramas, entre el pasto verde mojan a las ranas. Lluvia fresquita, no mojes mis suelas, déjame salir que voy a la escuela.
Lluvia fresquita, no mojes mis suelas, déjame salir que voy a la escuela. Gotas de agua como mariposas caen en los charcos, quedan silenciosas.
Quedan silenciosas.
Celebramos la palabra. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Y ahora nos vamos a referir al trabajo radial, a un trabajo radial de Miguel Ángel Manzi que quedó en lo mejor de la historia de la radiodifusión uruguaya. Miguel Ángel Manzi nació el 4 de diciembre de 1915, falleció el 2 de enero de 1984, productor artístico, publicitario, libretista, locutor, conductor, también comentarista de tango, un hombre que trabajó en la televisión, en la radio. En la televisión se le recuerda en Sábados de Tango, en las Noches del Tango de Miguel Ángel Manzi, también vinculado al cine con la película del año 1939 con Eduardo de Pauli, el Fregoli y el Éter. Pero por sobre todas las cosas queremos destacar una faceta de Miguel Ángel Manzi que fue el de ser creador de la revista infantil en CX16 Radio Carve, iniciada en el año 1947.
Viva Carve, viva América, que viva la libertad.
Y leemos del libro de Carve, de Raúl Barbero. Un día, Miguel Ángel Manzi presentó a la dirección de Radio Carve un proyecto digno de ser escuchado e inmediatamente estimulado. La creación de un espacio para la niñez que permitiera el descubrimiento de precoces valores de la música y de la canción. Con la anuencia de Raúl y Juan Enrique de Feo, enfiló para adelante. Poco después, nacía la revista infantil. La obra realizada por Manzi en ese programa no podía concebir imitadores. Toda su experiencia en el medio, el correcto y cariñoso manejo que efectuó de las legiones de niños que hacia él acudieron, la paciencia con que esperó a muchos de ellos porque sabía que iban a llegar, hicieron que esa labor gratificante, pero desgastante a la vez, pudiera ir recogiendo resultados muy halagadores. Y sigue diciendo Raúl Barbero en el libro de Carve: algunos nombres surgidos en la revista infantil operan de testimonio de cuanto decimos. El pianista Manolo Guardia, el actor y libretista Eduardo D'Angelo, la cantante Libertad Mantero, el cantor Jorgito Riverón y las cancionistas Teresita Minetti y Nancy De Vita egresaron del espacio de Manzi para convertirse en elementos destacados dentro del género que cada uno de ellos eligió. Y así es que la revista infantil de CX16, Radio Carve, se transformó en uno de los programas de mayor repercusión en la historia de la radio uruguaya.
Cuando tuve 3 años de edad, mis queridas primas me paraban arriba de una mesita, me enseñaban un poema y me decían, decilo lindo, reíte. Entonces, bueno, un día intentaron convencer a mis padres diciéndoles que en Radio Carve, en CX16, había un programa dedicado y hecho por niños. Estaba Miguel Ángel Manzi en aquel momento en CX16 Radio Carve los lunes, miércoles y viernes en la fonoplatea del Palacio Díaz.
Selva Lena.
España en el milagro del niño de la voz de oro.
Un mensaje estelar que a partir de este instante presenta en CX16 Radio Carve de Montevideo la madrileña Sociedad Anónima, que desde hace 3/4 de siglo viste de elegancia a la familia y al hogar uruguayo. La madrileña Sociedad Anónima, sello de suprema elegancia y distinción.
Es él que por fin llega, el pequeño gran artista que ha asombrado y conmovido a su tierra española, a España entera y recientemente a Buenos Aires.
En su corazoncito de 10 años están todos los duendes del cancionero andaluz. Y hay algo de sortilegio surgiendo desde su presencia, su sonrisa, su voz. De todo lo que hay en él, de niño maravilloso, capaz de cautivar con una canción a todas las multitudes.
Señoras y señores, aquí está España en el milagro del niño de la voz de oro. Joselito, el pequeño ruiseñor.
Bueno, allí me llevaron mis papás, como un juego, como una novelería. Llevaron una pequeña de 3 años que entró al hall de Radio Carve y me acuerdo, estaba un portero de Radio Carve, el señor Pensotti, que fue el primero que me mimó. ¿Por qué? No sé, tal vez porque era muy pequeña, rubia, muy movediza. Tuve la facilidad de conquistarme a la gente. Y bueno, este señor le dijo a mi papá, ustedes traen a esta niña al programa de Manzi. Bueno, vengan, pasen por acá, siéntense. Me dio la mano, me dijo, ¿te vas a portar bien? Sí, sí, yo quiero recitar. Fue lo primero que dije. Y estaba allí conversando con él y se había acercado a ese hall de Radio Carve una locutora, una señora encantadora, la señora Amalia Iturbe, una de las primeras voces de Radio Carve, y también se acercó a mí a conversar conmigo. En esos momentos estaba con mis padres, con esta señora, con este señor, el portero, el señor Pensotti, que los recuerdo a todos porque lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, porque fui un poco la mimada en aquel momento de Radio Carve, desde que entré a esa casa.
Thank you. Angenjay, tienda, mercería, bazar. Desde 1871 al servicio de todos los hogares, vuelve a iluminar sus noches brillantes con una presencia estelar.
La artista que trae en su voz y en su gesto la intensa vibración de la poesía universal. Berta Singerman, la dama del verso.
Llega Miguel Ángel Mansi. Y claro, esta señora me decía, ¿tú sabes recitar? Empezá a decirme algún poema, a ver cómo recitás. Al llegar Miguel Ángel Mansi y sentir que yo estaba ahí haciendo algo, dijo, no le exijan, no le pidan nada, que después cuando suba al estudio no me va a querer decir nada. No sabía él lo que yo iba a hacer después. Bueno, indudablemente que fue un privilegio el haber entrado a esa casa y haberme encontrado con esa gente tan cálida, porque indudablemente que Miguel Ángel Mansi fue un señor totalmente cálido con los niños y que a mí me dio una tranquilidad, me dio mucha dulzura, mucha ternura, y encontré en la revista infantil algo mágico, algo que todos los niños que transitamos en la revista infantil indudablemente que sentimos. Ahí llegaban niños de todas las edades, y no importaba si un niño tenía más, menos, eso no interesaba, lo que interesaba era que el niño se pudiera expresar y hacer lo que realmente le gustaba.
Ahora, en esa revista desfilaron, bueno, sí, desde Frade, pasando por sí, los hermanos Vincent, sí, y tanta gente que después desarrolló talento.
Manolo Guardia. Un excelente músico que me he enterado que está intentando con una mano sola volver a la música, ¿no?
¿Y cómo era vivir ese momento? Y después, yo sé que a los 3 años uno mucha conciencia de eso.
Exacto,
no la,
por eso dije un poco de responsabilidad y
pero
juego.
Cuando se fue sucediendo el tiempo, tú seguiste conectada con Carve, sí. Y con esta revista infantil, sí. ¿Cómo vivías eso desde la familia, desde ese peregrinar por el interior o mismo por distintos lugares de Montevideo?
Lo vivía muy feliz porque fui una niña que tuve el gran apoyo de mis padres. O sea, mis padres se ingeniaban. Mi madre, de la forma que fuera, me hacía los trajes que en aquel momento se utilizaban para los niños, o un traje de mexicana o de bailarina española, todo lo que tenía que ver con digamos, aquella vestimenta que era como un carnaval todo el año, y ella se dedicaba a eso, y mi papá, indudablemente, que me acompañaba y nos acompañaba, mi madre y a mí, a todos los espectáculos que, como decías, viajábamos al interior de la República. Y por supuesto, Mansi tenía una cualidad muy importante que le ofrecía al niño que estaba dentro de la revista infantil un estudio de lo que al niño le gustaba. Pero a mí me gustaban varias cosas. A mí me gustaba declamar, o sea, las poesías, los poemas me gustaron siempre. Me gustaba el baile español, que lo aprendí con la esposa del señor Miguel Ángel Mansi, la señora Coral de Montijo, una eximia bailarina de aquel momento, que tengo el gusto de cada poco tiempo, 15, 20 días, hablar telefónicamente con ella. Y además también me habían dado la posibilidad de tener clases de declamación y teatro con la señora Nela Calo, que actuó muchísimo acá en nuestro medio, y después viajó a Buenos Aires, cosa que yo extrañé mucho, y cuando volvió me recibí con ella. También Miguel Ángel Mansi me dio la posibilidad de aprender música, me recibí de profesora de piano, de acordeón piano. O sea que fue muy completo lo que él me pudo ofrecer para que me siguiera enamorando cada vez más del arte.
Jorge Vinchert.
Empecé a estudiar en la Escuela Chile, acá en la Ciudad Vieja, la hermosa escuela. Y a la edad de 8 años, ya mi padre que se desempeñaba como músico. Mi padre nació en Rumania y vino para Uruguay sin un centésimo. Se bajó del puerto de Montevideo sin un centésimo. Y ahí se abrió camino, bueno, conoció a mi madre, allí en la Ciudad Vieja, que vivíamos en la calle Brecha. Se casó con ella y el primer hijo fui yo. Entonces, a la edad de 8 años, mi padre me empezó a enseñar la música, el estudio de la música. Ingreso en el conservatorio Chuchi, ahí en la calle 33, la profesora de piano, hermosísimas personas, buenísimas, donde estudió los primeros pasos de piano y solfeo, estudio la música. Después estudio allí en el conservatorio durante 6 años. Y entonces, ya a la edad de más o menos unos 10, 12 años, paralelamente empiezo a estudiar el estudio del saxofón y clarinete. Primero el clarinete, con el profesor Bolívar Gutiérrez, que fue solista de la Banda Sinfónica Municipal. Me enseña clarinete, saxofón y flauta. Hago todos esos estudios. Y ya a la edad de más o menos 14, 15 años, empiezo a tocar, como digamos, profesionalmente, ¿no? Y entonces, ¿qué empiezo a hacer? Mi padre me lleva a tocar con la revista infantil de Miguel Ángel Manzi.
Década de 1947.
Exactamente.
En Radio Carve.
Exactamente, más o menos. O sea, yo le estoy hablando de años 50 en adelante. Yo en el 47 todavía estaba estudiando, no trabajaba. Yo nací en el 38. Nací el 25 de agosto de 1938. Yo más o menos cuando empecé la revista infantil tenía 14 años. 15, por ahí más o menos.
¿Qué recuerdos tiene de ese programa?
Inolvidable. Los recuerdos, porque allí tocamos con muchísimos artistas de hoy, ¿no? Que luego fueron, por ejemplo, allí estuvimos alternando con Manolo Guardia, estuvimos alternando con, por ejemplo, músicos de la talla de Otto Scher en la trompeta, Juancito Barrone en la trompeta también, Chichi Piantaneda en el piano, Cervara en el acordeón, Jorgito Riverón cantando, todo Campoy.
El humorista D'Angelo.
Eduardo D'Angelo, tuvimos mucho tiempo trabajando, porque la revista infantil era hacía de todo. O sea, había cómicos, comediantes, había cantantes, había bailarines, había muchísimas cosas, ¿no? Y abarcaba muchos géneros, por ejemplo. Había cantantes que se dedicaban a cantar música española, cantantes de tangos, cantantes de música internacional. O sea,
ahora, ¿cómo se organizaba ese programa?
Y lo organizaba todo Miguel Ángel Manzi.
¿Tenía profesores? Que...
No, éramos músicos que cada uno estudiaba aparte. Yo, por ejemplo, ya le expliqué que estudiaba en diferentes profesores. Estudié con Misha Hegel, que fue un músico excepcional, pianista de... Ahí fue donde hice estudio de perfeccionamiento, era del cuarteto El Sodre, y bueno, y entonces cada uno tenía sus profesores, y aparte, como ya éramos, estábamos, no tocábamos como profesionales, por supuesto, éramos unos chiquilines que era como un comienzo, ¿no? Pero era muy simpático, porque además, lo más simpático, lo que más recuerdo con muchísima alegría, las madres de los chicos, que a veces los celos eran, nosotros... Todos los muchachos que estábamos allí, las chicas y los chicos, nos llevábamos divinamente bien. Pero las peleas de las madres por la primacía de sus hijos, que mi hijo tiene que cantar primero, no, mi hijo no va a salir primero, mi hijo tiene que cerrar. O sea, todo ese tipo de pavadas que, lógicamente, como nosotros éramos, vamos a decir, sanos, o yo qué sé, no nos damos cuenta de eso, no estábamos en eso. Entonces, y esas peleas que eran pasajeras, que Miguel Manzi con su cancha impresionante, él sabía sobrellevar, ¿no? Llevaba todo adelante. Y bueno, esa fue una etapa divina de mi vida, ¿no? Muy linda, muy alegre, muy... Estallamos allá en la calle, en la Casa Italia, allá en la calle García, allá arriba, allí ensayamos 2-3 veces por semana, tocábamos en la confitería Ateneo, que era preciosa, precioso, grandes espectáculos. La gente iba de tarde a tomar el té, a tomarse algo allí, una Coca-Cola o un sándwich, o lo que sea, y escuchaba la revista infantil, que era un espectáculo que realmente gustaba mucho. Después recorrimos toda la República, ¿no?
Ahora su hermano. Su hermano.
Mi hermano también empezó, tenía 8 años y ya debutó en la revista infantil.
Eduardo D'Angelo.
Iba a las monoplateas de la radio. Además empecé allá en aquel programa infantil que llamaba en la revista infantil de Miguel Ángel Manzi, y yo me quedaba en la fonoplatea y ahí veía los programas. Y después yo, siendo niño, tanto jugaba en la escuela como en casa, yo me inventaba mi radio, ¿no? Me acuerdo de una radio, porque había, estaba en ese momento la frecuencia, CX4 ahí se llamaba la radio inventada por mí, que yo con un... ¿Cómo es? Un palo de escoba y un ¿cómo es? De la regadera, como un pico de regadera, hacía el micrófono. Y yo me hacía todo, hacía el sonidista, hacía el fonoplatea, el animador, el productor, el que presentaba, y hacía el programa, y jugaba con eso de hacer, te digo, voces, y soñaba que algún día tendría que tener un programa de radio. Se me dio la oportunidad... Porque en una oportunidad, ahí en la época esta de la revista infantil, tuve contacto con un señor que era un grande de la radio también, se llamó Walter Alfaro. Y grabamos una especie de piloto de un programa que se me había ocurrido a mí, que era un café, el boliche tal, no me acuerdo cuál, donde con otros muchachos, entre ellos estaba... Había otro muchacho, bueno, somos de casi la misma edad, que era Adolfo Latorre, que es el locutor estable que tiene Kessman, que también hacía voces, imitaciones, y después junto a otro muchacho más, Yacosa, Omar Yacosa, que cantaba tangos, y dos o tres compañeros más, y yo escribí un libreto de ese boliche, hicimos un piloto, o sea, se grabó en aquellos discos grandote, grabamos un... Pataleo y la Barra del Café se llamaba. Pataleo venía a ser yo, que era un personaje, y junto a los muchachos que se reunían en el café. Pero de ahí salió la oportunidad, porque hubo un contacto. Estaba también Pedro Novi, aquel que hacía de Pacheco en Juan Dan de Calegrón, y me ubicó con una figura de la radio, y a su vez yo empezaba un poquito, también empezaba la televisión, y entonces... Tuve la oportunidad de entrar en la programación que tenía Carmelo Imperio en Saeta, y yo quería hacer radio también, pero también empezaba la televisión. Yo soy hijo de la televisión.
Gracias a ti, maestro. Amigos telespectadores, amigos que nos visitan aquí en el estudio A de Canal 4, con este himno popular de los pueblos rioplatenses, que es la Cumparsita, el maestro D'Arienzo con su orquesta, los primeros músicos argentinos y sus cantores Alberto Echagüe, Armando Laborde, Osvaldo Ramos. En mi apretón de manos, el saludo de todos los amantes del tango montevideanos y, por qué no, también los porteños que nos miran. Todo este mes de febrero el tango está aquí con el maestro D'Arienzo, más grande que nunca. Amigos, hasta el próximo sábado. Muchas gracias al tango.
Celebramos la palabra.
Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Del aire se acomodó, nadie lo ve.
Susana Bosch y Canciones para no dormir la siesta.
Soy tu compañero, soy tu buen amigo, no me canso de jugar. Soy como el ruidito de los corazones y te quiero acompañar. Yo no duermo nunca, nunca.
Sin dudas hay un antes y después con Canciones.
Sí, claro que sí.
Contanos un poquito la historia de Canciones.
Y bueno, la historia de Canciones fue así. Canciones estrenó en el Galpón, en la sala Mercedes del Teatro Galpón, y estaba Leticia Moreira, la hermana de Gonzalo, que a su vez estaba embarazada en ese momento. Y yo trabajaba en una obra de teatro para niños, una obra de Enrique Pinti, mira vos, que nadie lo conocía en aquel momento. Y la música de la obra donde yo trabajaba fue lo primero que compuso Jaime Ross. O sea, así empecé. Y a su vez trabajaba con esta orquesta que se llamaba Los Campos, una orquesta de mucha trayectoria en el Uruguay, tocando en el barco, en el vapor de la carrera, cuando hacía la travesía a Buenos Aires. Entonces un día de lluvia, me acuerdo, llega el barco y me estaban esperando en el puerto dos de los músicos de Canciones para decirme que dos días después tenía que estrenar con Canciones. Cosa que yo me sorprendí mucho, porque Leticia tenía un embarazo que tenía que estar aquí tú, entonces no podía hacer más las funciones y habían decidido convocarme a mí. Me tenía que aprender todo rapidísimo porque había una función vendida y qué sé yo. Bueno, así llegué al puerto de Montevideo con la lluvia, derecho al ensayo, ¿no? Y ahí empecé como a familiarizarme con las canciones y qué sé yo. Hicimos esa función, que era, me acuerdo, en la sala del Teatro Astral, que fue como mi debut, donde yo no sabía ni qué era lo que tenía puesto, porque ni siquiera había podido mirarme en un espejo, ¿no? Entonces hacía una canción y de repente salía entre patas, me ponían un sombrero y me decían, La Bruja, y yo iba a cantar la canción de La Bruja. Yo me había aprendido los temas nada más, pero no sabía cómo se venía el espectáculo. Bueno, así fue como el comienzo de todo, ¿no? De ahí, digamos, seguí en Canciones, bueno, grabaciones. Y cuando vos decís un antes y un después, yo creo que el antes y el después fue para todos los integrantes del grupo, pero para todos los que hacen música en nuestro país, ¿no? Lo puedo decir a 20 años de ya no existir más Canciones, que marcó muchísimas cosas, sobre todo por el respeto y el rigor con el que se trabajó pensando en los niños desde la órbita musical, ¿no? Por Canciones pasaron excelentes músicos en nuestro país, bueno, ni hablar Walter Venencio, estuvo Jaime Ross en su momento, que fue un poco el nexo, porque era el que tocaba el bajo en esa época, estuvo Jorge Galemire, estuvo, qué sé yo, muchísimos, participaron de los discos desde Hugo Fattoruso, Ricardo Nolé, un montón de gente, y bueno, y la cabeza pensante del señor Horacio Buscaglia, que bueno, uno no se cansa de lamentar esa tremenda pérdida para nuestro país y la cultura.
Al botón,
¿no?,
de la botonera, chin, pum, fuera.
Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Al botón de la botonera, chin, pum. Al botón, chin, pum, fuera. Chin, pum, al botón de la botonera.
Al que quiso tapar la primavera, al que hizo tan triste en las escuelas, a los que aburrieron la jornada, prohibiendo los juegos con la espada.
Yo siempre digo, y vos me preguntabas lo de Canciones, que lo de Canciones ha sido una suerte porque ha planteado una exigencia grande a quienes hacen música para niños. Se puso como un techo a sobrepasar, ¿no? ¿Por qué? porque de alguna manera, al hacer las cosas con determinado rigor y respeto, yo creo que ya en un espectáculo infantil no se toleran, ¿verdad?, cantantes desafinados, que canten mal, con una pista cruzada, que no sale. O sea, hay una exigencia ya en lo que hace, que no es una exigencia como a veces se piensa de la parafernalia, ¿no?, de que aparezca, caiga un helicóptero en medio de la sala. No, es una exigencia de los valores y de las cosas que se transmiten. Cuando yo era niña, yo recuerdo claramente, era muy crítica ya, que los espectáculos para niños eran terribles. Eran aquellos espectáculos donde iban a dar los malos actores, los malos cantantes. Era como, bueno, hagan algo para niños, ¿no? A nivel de las escuelas de teatro, como que se empezaba con aquel que era un poco mediocre, que no era muy bueno, bueno, lo poníamos de conejito en una obra para niños. Eso no corre ya, y me parece que está buenísimo, porque los niños no se comen ese conejito, y porque por otro lado también los grandes, por suerte, nos acostumbramos a tener cierta exigencia, que no es medirse con lo que sucede en el cine o en la tele, porque también de repente te dicen, y lo que pasa es que no se puede competir, porque los chiquilines entre el mundo virtual, ¿no?, y lo que pasa en las películas, que son ponentes, y lo que sucede en los programas de televisión, con unas producciones brutales, tienen que ir al teatro, y el teatro es como más pobre. Yo creo que no, que el teatro es muy rico, y que se puede hacer un maravilloso espectáculo infantil a escenario pelado, como se ha hecho y como hemos visto hacerlo muchísima gente, teniendo esa conexión y esa magia.
Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y allí, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus siete cabezas con siete cuellos corbatas buscándote el corazón.
Te rodearán las brujas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra. Te encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar. De las maravillas tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está enojado, es tan real como el amigo que está a tu lado. Tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolo realidad. Allí tendrás las botas de siete leguas, de los demás que sueñan como tú sueñas. Y aquel país, nacido de fantasía, será tan cierto algún día, como un pedazo de pan.
Radioactividades.
Es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radios Públicas.
Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Aquel país de las maravillas, tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no
en las alas, y genios que arreglen todo, y Batman y Superman. Y tú verás que el mundo no está embrujado, es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolo realidad. Las botas de siete leguas de los demás que sueñan como tú sueñas, ya que el país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan. Así tendrás las botas de siete leguas de los demás que sueñan como tú sueñas, ya que el país de fantasía